Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestra colaboradora de todos los viernes, la licenciada Rosa Seguí. Además, Gloria Ruiz Quilan, periodista estrella de política del periódico El Nuevo Día, estará con nosotros para analizar y darnos todo el trasfondo, el intríngulis, la conspiración detrás de este regreso de Ricardo Rosselló a la política puertorriqueña. Este domingo, en la elección de los cabilderos, vamos a ver qué deciden los estadistas. Si le van a dar una segunda oportunidad al pobre muchacho, al jovencito que cometió errores en sus años mozos. Con Gloria Ruiz Quilan voy a hablar sobre eso. David Solomiani va a estar con nosotros, líder de la comunidad judía en Puerto Rico. Vamos a hablar con él sobre lo que está pasando en Israel, un tema que no hemos discutido en el programa hasta ahora, pero se sigue intensificando el conflicto entre palestinos e israelíes en Tierra Santa. Vamos a estar hablando con él sobre ese tema. Y Cecil Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, nos viene a hablar sobre el crédito por trabajo. 150 mil personas el año pasado dejaron sobre la mesa ese crédito, no lo reclamaron en su planilla, y por supuesto, la planilla, la dolorosa, vence este lunes 17 de mayo. Cecil nos va a estar hablando sobre cómo usted puede solicitar ese crédito por trabajo. Todo eso y, por supuesto, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 14 de mayo del 2021. Son las 8 y 5 de la mañana.
El análisis viene sin límites. Armando Valdés llega volteando la mesa.
Vamos a voltear la mesa de inmediato. Yo le voy a dedicar la mayor parte de este primer segmento y realmente varios otros segmentos durante el programa a lo que para mí es la noticia más importante en términos políticos de la semana, que es posible regreso de Ricardo Rosselló a la política electiva, aunque sea mediante el absurdo, el ridículo de esta elección de cabilderos proestadidad del domingo, representa algo importante que entiendo debemos discutir y analizar. Y voy a traer unos elementos que quizás se nos han olvidado de ese verano del 2019, expresiones que se hicieron que me parece informan lo que está sucediendo en este momento con este descaro de Ricardo Rosselló de pretender regresar a la política puertorriqueña. Pero antes de eso, quería simplemente darle seguimiento a un tema que traje ayer, que fue portada del periódico El Nuevo Día, ayer precisamente, y es sobre el tema del Departamento de Educación. De paso, el editorial del periódico El Nuevo Día de hoy, deben buscarlo, es un editorial esencialmente que habla sobre la responsabilidad moral y colectiva que tenemos como país para con esos estudiantes que hemos permitido que su aprovechamiento académico sea uno bastante rezagado. Y tenemos que recordar, estamos ante un sistema de educación pública que aún en sus mejores tiempos, hablando de años recientes, aún en sus mejores tiempos nos deja insatisfechos al punto de que la mayoría de los padres que pueden, que son padres de clase media baja en adelante y tienen algún dinerito, algún sacrificio que pueden hacer con su salario, optan no por enviar a sus hijos a las escuelas por las cuales pagan también a través de sus contribuciones, sino que deciden pagar las contribuciones y además pagar una matrícula en un colegio privado. Así que ese sistema que de ordinario le falla a los hijos de las clases más marginadas y más vulnerables en nuestro país, ahora le está fallando aún más. Y lo comentábamos ayer en el contexto de unos datos que se publican, 37 mil estudiantes que tendrán que repetir un grado, al menos hasta hace una semana cuando se publican estos datos, 26 mil otros estudiantes que tendrían que repetir una o más materias. Y ayer veíamos las estadísticas proporcionales en porcentaje de cuántos estudiantes estaban fracasando por municipio, con algunos municipios como el de Cataño y principalmente, con la excepción de Mayagüez y Culebra, los primeros 10 decíamos ayer que eran todos municipios del área metropolitana, donde hay más acceso al internet. Y un municipio como Cataño, por ejemplo, tiene 30% de sus estudiantes fracasando. Uno de cada tres. Es impresionante. San Juan, 22%. Y preguntaba yo, porque había un argumento de que lo que podría estar afectando la capacidad de estos estudiantes, el aprovechamiento académico de estos estudiantes, era la conectividad al internet en zonas donde no hay necesariamente tanto acceso. Adjuntas y Jayuya, creo que eran los ejemplos que usaba una persona consultada por El Nuevo Día ayer. Y yo me cuestionaba cómo era que en Adjuntas el nivel de fracaso era solamente de un 9%, donde en teoría hay menos conectividad de internet, y en el área metropolitana, donde hay mucho más, teníamos niveles por encima del 20%. Ante esa reflexión, me escribe ayer la amiga y demógrafa Judith Rodríguez y me dice que en cuanto a esta interesante discrepancia que uno ve en los datos, ella lo atribuye a los niveles de pobreza, esto en cuanto a la zona metropolitana en particular. O sea, ella está planteando que hay una concentración particular de estos factores en la zona metropolitana. Y me dice, niveles de pobreza, madres solteras, poblaciones en residenciales públicos y barriadas, obviamente poblaciones con menos recursos económicos, concentración de estudiantes de educación especial, falta de identidad y de compromiso entre las autoridades escolares, posiblemente en la escuela rural hay una conexión mucho más directa. Yo conozco de forma más directa al director escolar, no así en una zona urbana donde quizás no hay esa misma afinidad personal. Compromiso entre las autoridades escolares, funcionarios gubernamentales y la comunidad, falta de equipo y condiciones en el hogar para un ambiente adecuado, libre de ruidos, y falta de seguimiento por padres, madres y tutores. Falta de seguimiento de las autoridades escolares de estos distritos en particular. Así que interesante. Sí, hay unos elementos que en efecto se concentran más en la zona urbana, en el área metropolitana. A pesar de tener más conectividad, bueno, pues hay estos problemas de pobreza que se concentran más aquí. Quizás eso es lo que está impactando esos datos en cuanto al número de estudiantes, la proporción de estudiantes que están fracasando en una materia o incluso en el grado. Dicho eso, elección de cabildero de este domingo. Yo creo que el primer paso, y quizás la inserción de Ricardo Rosselló en todo este proceso, ha obfuscado una realidad, y esa realidad es que este proceso de por sí es uno que yo llamaría ilegítimo. Es un proceso que no debió haberse celebrado, que Pedro Pierluisi debe estar lamentándose el no haber aprovechado las múltiples oportunidades que le dio la legislatura no asignando los chavos, la Junta de Supervisión Fiscal, el pueblo de Puerto Rico. Debió haber aprovechado esas oportunidades para poner a un lado este ridículo que el propio Partido Nuevo Progresista no le prestó suficiente atención como para precisamente haber colocado en esa papeleta candidatos fuertes que impidieran el que cualquier individuo como Ricardo Rosselló llegara a última hora con una campaña de nominación directa y se convirtiera esencialmente en un front runner. Porque uno ve la lista de los candidatos que hay en esa papeleta y no es que sean malas personas, no es que sean peores personas que Ricardo Rosselló, es que son desconocidos en su mayoría. Y si no, pues personas como doña Miriam Ramírez de Ferrer, que nosotros le tenemos mucho respeto aquí en Radio Isla, pero es una líder estadista del siglo pasado. Yo estoy seguro que hay muchos PNP que no saben quién es Miriam Ramírez de Ferrer, con todo el respeto a ella. Y en ese sentido, pues, el PNP falló en utilizar su propio esquema para adelantar la causa de la estadidad, no colocando ahí unos candidatos fuertes, unos candidatos que realmente tuviesen arraigo con el pueblo, que tuviesen capacidad de hacer el trabajo en Washington, y ese vacío que dejó el PNP, liderado por Pedro Pierluisi, ese vacío que dejó el PNP lo ha llenado Ricardo Rosselló. Y es un populista clásico, es un populista que sabe que no necesariamente esto le conviene a la causa estadista, pero él va a utilizar esta elección como una oportunidad para él reivindicarse, para que la historia eventualmente le dé la razón, para normalizar la presencia de un impresentable en nuestra política. Pero de nuevo, partamos de la premisa de que el evento del domingo es algo que se configuró después de ya perdidas las elecciones, por lo menos perdidas para el PNP en la legislatura, que fue mal diseñado, que no se le asignó presupuesto, que no se le asignó salarios, que no tienen siquiera términos estos llamados congresistas. En Washington, en Estados Unidos, los congresistas tienen términos de 2 años, los senadores tienen términos de 6 años. Pues aquí estamos partiendo de la premisa de que el término de estos individuos que van a ser electos el domingo cesa el 31 de diciembre del 2024. Mal diseñado, mal articulado, ilegítimo y un mal gasto de fondos públicos en momentos en que se le sigue recortando presupuesto a la Universidad de Puerto Rico, en que no hay dinero para pagar las pensiones, en que se discute la posibilidad de aumentar las contribuciones que pagamos los puertorriqueños por nuestras propiedades, en el CRIM. En ese momento pretendemos gastar millones en la elección y posteriormente millones en mantener a estos mantenidos en Washington. Ahora, vayamos a la figura de Ricky Rosselló. Ayer, en efecto, en un programa, en una noticia, en una estación de noticias colega, Ricardo Rosselló confirmó que estaba disponible o que estaría disponible en caso de que el pueblo de Puerto Rico, las personas que vayan a votar, no debo decir el pueblo de Puerto Rico porque ahí van a votar, estoy seguro, menos de 100,000 personas, cerca de 60 a 75, ese es mi estimado, es lo que va a ir a votar. Él dijo que si esas personas lo apoyan y él ganase un escaño en esa delegación, que él aceptaría el cargo. Y yo tengo amigos, amigos populares, amigos independentistas, que me dicen, mira, que eche para adelante, olvídate de eso, que eche para adelante. Si él se va a convertir en otra piedra más en el camino para la estadidad, con esto se sella el destino de la estadidad por este cuatrienio. Y saben que yo estoy bastante en acuerdo con ese planteamiento en cuanto al tema de la estadidad. Sí, yo creo que Ricardo Rosselló se va a convertir en un inmenso obstáculo a la estadidad. Yo no veo cómo los demócratas progresistas, una Alexandria Ocasio-Cortez, una Elizabeth Warren, un Cory Booker, cómo ellos van a recibir a esta persona en sus oficinas. ¿Cómo van a ver en el periódico, en el Washington Post o en el New York Times, desacreditado gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, es electo a delegación congresional para cabildear por la estadidad? Cuando ese titular salga en Washington, ¿qué creen mis amigos estadistas que van a pensar los demócratas que hoy controlan el Congreso y que son la mejor oportunidad que tenía el movimiento estadista para adelantar algo, el tema de la anexión? ¿Qué ellos creen que va a pasar? ¿Ustedes creen que se le van a abrir todas las puertas? Mira, el tipo ese que dijo que Melissa Mark Viverito era una pu. Mira, el tipo ese que hizo expresiones homofóbicas, que es un misógino. ¿Ustedes creen que las puertas se le van a abrir en un Washington cada vez más politically correct? En un partido demócrata que depende de esas comunidades, de la comunidad LGBTQI, de las mujeres, de las minorías. ¿Ustedes se creen que se van a abrir las puertas? No. Pero aún así, yo siendo puertorriqueño, me voy a sonrojar el lunes si en efecto Ricardo Rosselló sale electo. Y creo que sería normalizar la presencia de este individuo en la política puertorriqueña. Y después de eso, ¿saben lo que va a pasar? Que nos vamos a acostumbrar, y muchos en los medios, periodistas y analistas, van a celebrar el regreso de Ricardo Rosselló y vamos a empezar a escuchar, ay, mira, es que Ricardo Rosselló ha cambiado. Lo vamos a escuchar. Ese es el libreto. Vamos, el libreto empezó ayer. El libreto empezó, es más, me corrijo, no empezó ayer. El libreto lo estaban escribiendo desde mucho antes. Con la entrevista de enero en el New York Times, ya ahí uno empezaba a ver la cosa. Y yo lo dije en este programa, que eso era comenzar a preparar el camino para su regreso a través de la elección de los cabilderos. Y se está materializando. Pero ayer cuando Ricardo Rosselló habló, ¿qué fue lo que él dijo? Miren, él dijo que él no va a cobrar un salario. Miren, ese cuento ya nos lo hizo en el 2015 cuando dijo que no iba a vivir en la fortaleza. ¿Y saben dónde vivió cuando era gobernador y de dónde lo sacamos a patadas? De la fortaleza. Dijo ahora que era conferenciante en muchas universidades. Antes era profesor en la Universidad de Puerto Rico y cuando no dio la talla ahí, pues se movió a la universidad, a otra, una universidad privada, donde le pagaban un salario pues para hacer campaña política. Ah, y recuerdan que antes, cuando estaba corriendo para gobernador, él tenía unas patentes con las células madres, ¿se acuerdan de eso? Pues ayer dijo que estaba trabajando con unas patentes con una empresa en China para unos tratamientos contra el COVID. Sí, contra el COVID-19. Ya después de que hay 3 vacunas americanas y otras tantas, una china, una rusa, se están trabajando varias en Cuba, etcétera. Ahora dice que tiene unos tratamientos para el COVID-19. Gente, es el mismo libreto, es el mismo paquete. Y si dejamos que regrese, no lo vamos a poder volver a sacar. Y después, no se quejen cuando en el 2028 tengamos una campaña de Ricky Rosselló para la gobernación, o en el 2032. ¡Hombre joven! Si lo normalizamos ahora, no salimos de Ricky Rosselló más nunca. Ese es mi temor. Y francamente, de nuevo, me sonrojaría si el mensaje es que el pueblo de Puerto Rico, que se dio a respetar a nivel internacional con el verano del 19, si el pueblo de Puerto Rico en los titulares la semana que viene se revela que echamos para atrás y que volvimos a depositar nuestra confianza en quien nos quería coger de lo que no somos. Vamos a la pausa. Regresamos con Rosa Seguí, aquí en Sobre la Mesa, por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa, por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y tengo vía Skype. Y sí, nos pueden ver en vivo, siempre lo tengo que recordar, radioisla.tv, Facebook Live de Radio Isla 1320. Y la aplicación de Radio Isla la pueden buscar en el Google App Store o en el App Store de Apple. Ahí nos pueden ver en vivo y a todo color a través de las cámaras de Radio Isla 1320. Rosa Seguí, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Armando, estoy muy bien. Un saludo a todas las personas que sintonizan.
Rosa, vamos a comenzar con el tema que dejé sobre la mesa en el primer segmento. El regreso de Ricardo Rosselló a la política electiva. Comentaba en el primer segmento que tengo amistades que no son estadistas que me dicen, mira, qué bueno que gane y eso va a convertirse en un absurdo y en un obstáculo a la estadidad en Washington y nos va a hacer el trabajo de detener el movimiento anexionista. Cosa con la cual yo estoy de acuerdo, yo creo que Ricardo Rosselló se convierte en eso, pero creo que el mensaje, el titular a nivel internacional luego de el pueblo de Puerto Rico haberse convertido en ejemplo a nivel internacional de lucha, de solidaridad, luego de eso que el titular sea menos de 2 años después el mismo pueblo de Puerto Rico y la prensa internacional no va a poner el contexto de que si participaron pocos, ese no es el titular va a ser Ricardo Rosselló es electo nuevamente a una posición a nivel nacional. ¿Qué te parece a ti?
Yo Este anuncio se dio ayer, ¿verdad? Vamos a comenzar con la cercanía a la fecha
confirmó,
de la elección.
Se confirmó,
¿verdad? Sí, confirmó su disponibilidad. Y pues en un proceso en el que no recogió endoso. Vemos otra vez esta figura que se aprovecha de su privilegio, de su posición, y pues decide hacer las cosas de una manera muy distinta a quienes cumplieron con los procesos y los requisitos para este evento. El pueblo de Puerto Rico fue un ejemplo para el mundo entero, y como bien dice, esto fue recogido en todos los medios internacionales, las grandes movilizaciones democráticas, de cómo el pueblo de Puerto Rico logró sacar a un gobernador corrupto. Y pues no podemos decir que queremos que esto suceda, no podemos decir que queremos que una persona que traicionó al pueblo de Puerto Rico, que se negaba y resistía a hacerle caso a más de 1 millón de personas que no solo participaron de las movilizaciones masivas, sino que también hubo eventos en todas las alcaldías, en todos los municipios, en las calles. Así que un acto de rechazo masivo en Puerto Rico, en todos los municipios, y vemos también que es importante señalar cómo dentro del liderato del Partido Nuevo Progresista también hay un rechazo a esta nominación directa, y cómo están haciendo malabares para poder contabilizar esos votos del writing. Vemos que se ha tratado de hacer un acercamiento no de rechazo contundente, ¿verdad? Personas, senadores y senadoras y representantes también del Partido Nuevo Progresista que han dicho, lo apreciamos, pero no lo queremos, ¿verdad? Es como una cuestión personal de yo te conozco, has estado en la política, eres hijo de personas que han estado en la política, pero este no es el proceso, debiste haber recogido los endosos, debiste haber pasado por el proceso del trabajo, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir con el privilegio, es el no esfuerzo, es el no querer tirarse a la calle, es el no querer cumplir con los procesos en ley.
Y Rosa, yo no solamente creo que haya sido, fíjate lo interesante, tú traes un buen punto de que no quiere o no quiso cumplir con las normas que estableció su propia legislatura, ¿verdad? Pero yo creo que más allá de no querer hacer el trabajo y de emplear su privilegio para tener acceso a este puesto, yo creo que también hay algo aquí que revela que ellos siguen con las mismas maquinaciones y la misma manipulación de la prensa y de la opinión pública que los caracterizó y que fue develada con la publicación del chat. En ese sentido, cuando yo digo que es el mismo libreto, que antes eran las células madres y ahora es el COVID-19, que antes él era profesor en la universidad y ahora es conferenciante en muchas universidades individuales, que antes decía que no iba a vivir en la fortaleza y ahora dice que no va a cobrar un salario. Todas esas cosas que uno ve y que forman parte del mismo libreto me revelan a mí que probablemente ellos siguen teniendo un chat. Ellos no han cambiado, ellos no han demostrado que tienen intención de cambiar, están usando la misma estrategia, las mismas manipulaciones, no quisieron conseguir los endosos porque no querían mostrar su mano a destiempo, querían hacerlo la última semana para que los otros no pudiesen hacer movidas para detenerlo. Y en ese sentido, te digo, estoy convencido, como no han cambiado sus estrategias públicas, tampoco creo que hayan cambiado lo que dicen al interior, lo que está en su corazón, que es lo que nosotros vimos con ese chat, y probablemente tienen otro chat ahora, y simple y sencillamente, o sea, no es que han cambiado, es que están siendo más cuidadosos para que no vuelvan a caer en la misma trampa. Eso es todo.
Yo no sé si están siendo cuidadosos, porque la verdad es que la arrogancia con la que se expresan a un pueblo que perdió miles de personas durante el paso de los huracanes, donde nos quedamos sin electricidad por meses y por años, donde sufrimos cierres de escuelas sin un plan establecido. El pueblo de Puerto Rico sufrió pérdidas de vida, ¿verdad? ¿Sabes? Aquí hubo miles de muertes que el gobierno se negó a reconocer, y que se negó a reconocer la necesidad y se atrevió a pararse al lado del presidente Trump y nos tiraban, nos arrojaban papeles toalla. No podemos olvidar ni pasar la página. Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que ni siquiera ha habido una manifestación de algún tipo de reconocimiento mínimo del sufrimiento que causó la falta de un gobierno adecuado que respondiera a las necesidades de nuestro pueblo. Así que esa arrogancia, esa soberbia continúa y me da mucha lástima, ¿verdad?, que en medios de comunicación que se llaman a palo limpio, imagínate, lo que leímos en el chat de esas pesquisas que querían, de cómo se rieron de haberle tirado a la policía a las manifestaciones de mujeres exigiendo el estado de emergencia por la violencia de género, cómo se perseguían a políticos, cómo se maquinaban despedir a personas simplemente porque eran esposas de otras de personas de otros partidos. No hay un reconocimiento, el pueblo de Puerto Rico no debe permitirse tener una memoria tan corta, y pues vamos a ver qué es lo que va a suceder este domingo.
Rosa, manteniéndonos en el tema de la política puertorriqueña, ayer en la legislatura se aprobaron varios proyectos importantes. Yo sé que tú eres asesora en la legislatura. Uno de los proyectos, el de retiro digno, otro para prohibir el discrimen por razones de orientación sexual. Explícanos un poquito las dos medidas y cómo fue el proceso para la aprobación de estas medidas.
Estoy ahora mismo en una competencia con el perro, espero que no se escuche mucho.
No hay problema.
Han sido unos procesos de mucha lucha para las pensionadas y pensionados en Puerto Rico, y en ese sentido pues fue ayer, ¿verdad?, una victoria. Había un grupo de retirados y retiradas allí en el Senado. El proyecto de la Cámara 120, que se conoce como la Ley para un Retiro Digno, establece una política pública muy necesaria del gobierno de Puerto Rico para enfrentar cualquier recorte. Es una política de cero recortes a las pensiones en Puerto Rico. Pero también es un proyecto muy bueno que establece muchas otras cosas. Propone un plan de ajuste con ahorros para el gobierno. Propone que se establezcan los servicios esenciales, cosa que dispone la ley promesa, pero que no se ha hecho, ¿verdad? Es como poder comenzar a hacer las cosas correctamente. Cuando tenemos una deuda, tenemos que auditarla, tenemos que establecer unos servicios esenciales que no se pueden tocar, ¿verdad? Que son esenciales, que son para nuestra vida, para nuestra subsistencia, sobrevivencia, para subsistir, y no se tocan, y permite entonces que nos movamos hacia poder salir de esta deuda, ajustarla, reestructurarla de una manera beneficiosa para el pueblo de Puerto Rico. Y este proyecto pasó unánimemente en la Cámara de Representantes, y en el día de ayer también se aprobó unánimemente en el Senado. Todas las senadoras y senadores que se encontraban allí se expresaron a favor. También hubo de todos los partidos expresiones a favor, y de parte del senador independiente Vargas Vidó. Así fue que fue un ambiente democrático, de lucha por el pueblo, ¿verdad?, por las trabajadoras y trabajadores que han dado su vida para servirle al pueblo de Puerto Rico, para que no tengan que vivir en miseria ahora, después de haber entregado la mayor parte productiva de su vida al servicio de nosotras y nosotras. Así que es una medida excelente que fue aprobada. Los cambios y las enmiendas que se hicieron eran mínimas, eran más bien de ortográficos, comas. Así que se devuelve a la Cámara de Representantes por haber hecho esas pequeñas enmiendas, o fueron muchas enmiendas, pero muchas comas, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera, por lo que debe aprobarse sin problema alguno en la Cámara, y el llamado al gobernador para que firme esta ley prontamente.
Rosa, vamos a la pausa. Me gustaría que también hablaras un poquito sobre el otro proyecto que se aprobó.
Claro que sí, el 136, por supuesto.
Y lo hablamos en el contexto también de otros asuntos. Quiero discutir la decisión del tribunal en cuanto a las grabaciones en el caso de Andrea Ruiz Costas. Y también tenemos unas efemérides importantes para la comunidad transgénero, por ejemplo, la semana que viene. Así que me gustaría discutir eso contigo. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora está con nosotros Rosa Seguí, la licenciada Rosa Seguí. Rosa, quería primero que nos hablaras un poquito sobre el proyecto que se aprobó. Interesante que luego de la derrota, en teoría, ¿no? Todavía en la práctica, ¿no? Pero en teoría, del proyecto del Senado 184, se apruebe uno que sí adelanta los derechos de la comunidad LGBTQI en Puerto Rico. Por lo menos reivindica, reconoce derechos que tenemos todos, ¿no? Es cuestión de que el Estado de Derecho los reconozca. Explícame un poco el contenido del proyecto.
Sí, por supuesto. Y es bien importante ese detalle de que se establezcan políticas públicas del gobierno de Puerto Rico a favor de todas las personas. Así que en ese sentido, esta ley va en esa dirección. Es el proyecto del Senado 136, cuya autora es María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista, y se unen como coautores el Movimiento Victoria Ciudadana y el senador independiente Vargas Vidó. Este proyecto comienza en el 2013. Esta legislación se propuso inicialmente, pero entonces, desgraciadamente, hubo unas enmiendas que no permitieron este contenido del 136 ahora. Así que lo que se propone con esta ley es erradicar el discrimen no solo en el sector laboral y no solo en el público, sino también en el privado. Y también lo expande a toda gestión gubernamental y privada, ¿verdad? Esto es ampliar los derechos humanos, ampliar los derechos civiles de las personas, que prohíbe el discrimen por orientación sexual, por identidad de género, pero lo añade que sea la real o la percibida.
Ese tema, Rosa, es bien importante y te lo quería traer. Te agradezco que lo traigas, porque esto quiere decir que el proyecto realmente protege a todo ser humano. Porque
correcto.
Podrían haber personas, y esto pasa, podrían haber hombres que tienen unos manerismos que se identifican, y no es el término correcto, pero lo voy a usar porque la gente, yo creo que va a entender, que la gente dice, ay, es afeminado. Y entonces inmediatamente concluyen que esa persona es homosexual. O una mujer que, por ejemplo, tenga mucho músculo porque le gusta ejercitarse, pues pueden pensar de pronto que es lesbiana. Es un poco estas percepciones basadas, de nuevo, en la perspectiva de género imperante de cómo deben comportarse y cuáles las características y los cues visuales que asociamos con una identidad de género, con una orientación sexual. En ese sentido, esta ley es de avanzada y protege a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas.
Correcto. Es una medida para tratar de combatir ese discrimen que acabas de mencionar por los prejuicios, por esa construcción social que queremos imponer de lo que debe ser una mujer o lo que debe ser un hombre. Sin ampliar, ¿verdad?, la categoría de las personas que no se identifican con ninguno de estos dos sexos y que sienten una libertad de ser y de existir, Armando. Eso no es otra cosa, ¿verdad? Claro. Lo que estamos protegiendo es esa libertad de ser y de existir. Y esto es bien importante porque, pues, lo que el Senado, el mensaje que el Senado le llevó al pueblo de Puerto Rico, especialmente a la niñez y juventud trans, fue devastador. Personas que aceptaron el reto y muy valientemente fueron a declarar de cuál ha sido la tortura y el maltrato por el que han vivido, simplemente por gustarle, distinto a lo que ciertas personas quieren que sean, ¿verdad? Así que es de avanzada, como bien dijiste, es algo muy importante porque he visto y he leído el discrimen, ¿verdad?, cuando se niegan a identificar a las personas con los pronombres que las personas desean y con los que se sienten identificadas. Así que es muy importante que las agencias de gobierno no se discriminen, se acepten a las personas como son y se brinden esos servicios esenciales para todas las personas por igual. Estoy muy contenta con esta aprobación y estoy convencida, ¿verdad?, que va de la mano con el Día Internacional en contra de la homofobia y la transfobia que se celebra el lunes.
El proyecto se aprobó, Rosa, en Senado, ¿correcto?
En el Senado.
Pasa ahora a la Cámara.
Pasa a la Cámara entonces próximamente.
Y la votación fue bastante amplia, ¿no?
A eso mismo iba, sí. Quienes únicos votaron en contra fueron del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats, Karen Riquelme y Gregorio Matías. Okay.
Háblame un poco de la efeméride que se celebra el lunes.
El 17 de mayo se reconoce internacionalmente para concientizar las fobias, el discrimen y el odio que sufren las personas de la comunidad LGBTIQ. Y en ese sentido, pues se conmemora el Día Internacional para erradicarla, de no más homofobia y transfobia. Y pues vemos que es muy necesario, vimos cómo, ¿verdad?, discutimos hace unas semanas en este segmento de cómo Puerto Rico desafortunadamente es líder en la cantidad de transfeminicidios que suceden. Y hablamos también de cómo solo la mitad de esos transfeminicidios se han esclarecido. Así que tenemos un problema real y tenemos un problema vergonzoso, porque no queremos continuar siendo esa jurisdicción con más asesinatos a las personas trans.
¿Hay algún evento que se vaya a celebrar el lunes, algún foro, algo en lo que las personas puedan participar para seguir educándose sobre estos temas?
Correcto. Mi recomendación es que vayan a las páginas de grupos como CABE, donde va a haber información sobre los seminarios y talleres que se están dando de manera virtual. Pero además, el lunes sí va a haber una concentración en el Capitolio, que hemos visto cómo este año ha comenzado con muchas manifestaciones y movilizaciones, ¿verdad? Lo que nos hace entender que hay mucho por hacer y mucho camino que recorrer. Así que sí, van a estar frente al Capitolio. Si no me equivoco, va a ser en horas de la tarde. Tengo que verificar la información y después la incluyo en mis redes para concientizar sobre el maltrato, sobre las mal llamadas terapias de conversión y para hablar sobre cómo tenemos que movernos como sociedad hacia la aceptación y permitir que todas las personas podamos gozar de los mismos derechos y libertades.
Para que las personas puedan buscar esa información, Rosa, precisamente compártenos tus redes.
Rosa Seguí MVC en Twitter, en Facebook e Instagram.
Rosa Seguí MVC.
Correcto.
La pueden buscar. Rosa, por último, antes de irnos a la pausa, dame un comentario acerca de la decisión desde tu perspectiva como abogada litigante que eres sobre la decisión del Tribunal Supremo en el caso que llevaron varias organizaciones periodísticas, medios de comunicación para que se diera publicidad la grabación de las vistas en el caso de Andrea Ruiz Costa.
El pueblo de Puerto Rico está desesperado por no solo saber qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Porque se ha divulgado parte de ese audio, sino de que las agencias le respondan al pueblo, que respondan a la justicia. Y en ese sentido, yo tengo que estar de acuerdo con esa opinión disidente del juez Estrella, donde hace unas distinciones de los tipos de casos, ¿verdad? Es una sala especializada de violencia doméstica, así que hay unas particularidades. Y si tuviéramos esa perspectiva de género que tanta falta nos hace, viéramos la desigualdad, la inequidad, la cantidad de muertes que hay, de cómo el sistema no está funcionando a favor de las personas ni víctimas ni sobrevivientes de la violencia de género, tenemos que tomar cartas en el asunto. Y si el tribunal pretende continuar haciendo las cosas de la misma manera, pues van a continuar estos asesinatos, estos feminicidios y esta violencia. Así que no está funcionando lo que tenemos y estoy en desacuerdo y estoy a favor de las expresiones que han hecho profesoras de derecho y licenciadas como Yanira Reyes Gil y Esther Vicente, de que es momento de actuar, no de tapar, no de esconder. Y el pueblo de Puerto Rico y las sobrevivientes merecemos esa transparencia de parte de todas las instituciones Y alguien va a tener que investigar y cuestionarse lo que está sucediendo en la rama judicial. No puede estar exenta de esas investigaciones y de reformar sus procesos que no están funcionando, evidentemente está ocasionando pérdidas de vida.
¿Hay algún fundamento legítimo en el argumento de que si se diera a conocer estas grabaciones, eso implicaría un menoscabo de la confidencialidad en futuros casos?
No, esto es caso a caso, ¿verdad? Y esa es la línea por la que iba el juez Estrella. Es correcto. Un caso particular y ya la víctima, ¿verdad?, no está con nosotras. Y sus familiares, allegados y cercanos están gritando y exigiendo que sí se divulguen. Así que no estoy de acuerdo con ese argumento.
Rosa, muchas gracias por haber estado disponible otra semana más para Sobre la Mesa. Estaremos comunicándonos contigo de nuevo el viernes que viene. Y sí, buen fin de semana a ti y a tu familia.
Gracias.
Un abrazo. Era Rosa Seguí, nuestra colaboradora aquí todos los viernes. Búsquenla en sus redes sociales, Rosa Seguí MVC, y ahí pueden también enterarse sobre los eventos que se van a estar dando este próximo lunes en el Día en Contra de la Erradicación de la Homofobia y la Transfobia en Puerto Rico. Vamos a la pausa, regresamos con Gloria Ruiz Quilan aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Próximo en Radio Isla 1320.
Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Armando Valdés. En la segunda hora vamos a estar hablando con la periodista de política del periódico El Nuevo Día, Gloria Ruiz Quilan, sobre el regreso del Mesías, el Mesías chiquito, Ricky Rosselló. ¿Regresará a la política electiva este domingo con un apoyo abrumador del pueblo estadista? Eso está por verse. Vamos a ver qué cree nuestra amiga Gloria Ruiz Quilan. Además, Cecil Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, nos habla sobre una campaña que está llevando la organización para convencer a más puertorriqueños a que no dejen dinero sobre la mesa. Sí, sepa cómo usted puede solicitar el crédito por trabajo en la planilla que va a estar radicando este lunes 17 de mayo. Y el licenciado David Solomiani, líder de la comunidad judía en Puerto Rico, estará con nosotros para hablar sobre lo que está sucediendo en Jerusalén, en Israel, en los territorios palestinos, con un conflicto que cada día aparece en la prensa y se acerca peligrosamente a convertirse en una guerra entre palestinos e israelíes. Eso es lo próximo, aquí en Sobre la Mesa.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Les prometí, y sí, voy a estar hablando con Gloria. El iraquí va a estar haciendo las gestiones como unos 5 minutitos para conectarla y hablar con ella sobre el trasfondo de toda esta, de todo este trama, de toda esta conspiración. Y sí, yo creo que es una conspiración. Yo creo que las personas que están detrás del regreso de Ricky Rosselló son unos enfermos que no duermen pensando en cómo reivindicarse, en cómo regresar a la política. Y ellos llevan planificando esto. Y yo quiero que Gloria nos hable un poco. Ella sabe, ella tiene muchas fuentes. Es una periodista extraordinaria de política. Yo creo que la mejor que tenemos en Puerto Rico en este momento, y ella nos va a dar ese trasfondo. Pero yo quería volver a traer unas expresiones, unos asuntos que están en el récord público. Yo no me estoy inventando estas cosas, les voy a dar las fuentes, les pido que ustedes busquen esta información para poner en contexto lo que está pasando en este momento con este esta segunda venida de Ricardo Rosselló a la política puertorriqueña. Esto, de paso, me recuerda mucho a mí a la trayectoria política de Pedro Rosselló. Es como si la obstinación, la testarudez, fuera algo genético que a través de los genes pues le han pasado Pedro Rosselló a su hijo Ricardo Rosselló, porque ustedes recordarán que luego de las elecciones del 2004, cuando Pedro Rosselló pierde, y de paso pierde contra un candidato que al principio de esa elección estaba 15 puntos atrás en las encuestas, pero que hizo una buena campaña para recordarle al pueblo de Puerto Rico lo que representaba Rosselló, lo que había representado Rosselló en la historia de Puerto Rico en los años 90. Luego de esa derrota, Pedro Rosselló insiste. Es como cuando uno realmente se cree un Mesías y uno no ha completado su misión en el mundo de traer la salvación. Y realmente yo creo que estas personas piensan así. Yo creo que se conciben a sí mismos como agentes de la historia, imprescindibles para el progreso del país. Y por tanto, si no he logrado lo que quería lograr ya, pues tengo que seguir, tengo que continuar. Es como la persona que recibe un mensaje de un profeta que le dice, tú vas a hacer tal cosa, tú vas a ser gobernador. Bueno, pues tienes que mantenerte obsesionado con eso, porque si es una misión divina y no lo has logrado todavía, pues tienes que seguir echando para adelante. Y yo creo que esta gente está así de loca. Así de locos están. Y Pedro Rosselló en el 2004 pierde las elecciones y entonces él se obstinó con que él tenía que ser el presidente del Senado. Y ahí es cuando se forma el lío aquel con Kenneth McClintock y los auténticos y por supuesto esa división al interior del Partido Nuevo Progresista. Ahora pues Ricardo Rosselló parecería estar haciendo lo mismo, creando una división al interior del PNP. Claro, ha cogido a Pedro Pierluisi con los pantalones abajo, ha cogido al Partido Nuevo Progresista con los pantalones abajo, un partido que insistió en que el plan Tennessee era lo más importante, era la estrategia principal para lograr la estadidad, y entonces crean estos puestos y no presentaron candidatos conocidos, no presentaron candidatos mínimamente, y valga la redundancia, presentables en sociedad, dejaron un vacío y pues ese vacío lo está llenando Ricardo Rosselló. Ahora, lo que quería recordarles a ustedes son varias expresiones, comenzando con una precisamente del padre de Pedro Rosselló. Esta la pueden buscar ustedes en un artículo de Univision. Vayan a Google si quieren buscar el artículo. Miren qué bueno está este titular. Esto es una noticia de Univision. Rosselló González, ese es Pedro Rosselló, ¿verdad? Porque Ricky es Ricky Rosselló Nevares. Bueno, pues Rosselló González revela que su padre lo trató de loco por aspirar a la gobernación. Su padre, el psiquiatra, o sea, este es el padre de Pedro. Fíjense ustedes cómo hay, la historia se repite. Esta gente, en efecto, está loca. El padre de Pedro Rosselló le dijo que estaba loco. Esto no soy yo. Rosselló González revela que su padre lo trató de loco por aspirar a la gobernación y señala que hay personas en campaña de su hijo que, cito, yo personalmente no los escogería. Eso es el titular de un artículo de Univision que yo lo encontré ayer. Búsquelo usted. ¿Y qué dijo Pedro Rosselló en ese artículo? Dijo que cuando se lo anunció a Maga y a mí, lo de aspirar, la reacción inicialmente no fue de apoyo. Esto a Ricky. O sea, Ricky les dice, yo voy a aspirar a la gobernación, y Pedro Rosselló confiesa que la reacción de Maga y suya inicialmente no fue de apoyo. Fíjense qué interesante. ¿Por qué el padre? ¿Por qué Pedro Rosselló no apoyaría la aspiración de Ricky Rosselló a la gobernación? ¿Por qué? No sé, pero se lo dejo ahí sobre la mesa. Bueno, luego, cuando el verano del 19, ustedes recordarán que surgió una figura que se llama Joseph Companies. Joseph Companies es un inversionista grande de Silicon Valley, de California, que era amigo de Pedro Rosselló y que Pedro Rosselló le solicitó que ayudara al hijo, a Ricky, en unas inversiones que Ricky tenía. Y Companies fue entrevistado por el periódico Noticel por Oscar Serrano y Adriana de Jesús. Pueden buscar ese artículo también. Todas las citas que yo voy a leer ahora están en ese artículo que se intitula Rosselló Nevares mantuvo cuenta bancaria sospechosa. Ese es el titular, búsquenlo. Noticel, Oscar Serrano, Adriana de Jesús. ¿Qué dijo Companies? Amigo íntimo de Pedro Rosselló, mentor de Ricky Rosselló, sobre la figura de Ricky Rosselló. Bueno, sobre una empresa que Ricky había formado que se llamaba Autoritas Lab. Recuerden, esto es todo el mismo libreto de que Ricky Rosselló es este empresario exitoso que tiene unas patentes. Antes era para las células madre, ahora es para el COVID-19. O sea, descubrió un tratamiento para el COVID-19 cuando ya hay como 15 vacunas. Bravo, Ricky, bravo. Bueno, ¿qué dijo Conmanis en aquel momento? Dijo sobre Ricky Rosselló y su empresa. Cito, no había producto final, le faltaba mucho, era vaporware, no era nada. Dijo sobre lo que considera uno de los peores fraudes que se puede hacer aquí en Silicon Valley, el buscar vender un producto que todavía no existe. Fíjense ustedes, eso es parte del libreto, tratamientos con células madres, tratamiento con COVID-19, y aquí Conmanis dice, él estaba en Silicon Valley tratando de vender un producto que no existía. Dijo más, estoy leyendo textualmente del artículo, en la fiesta de compromiso de Rosselló Nevares con su primera esposa, Natasha Marie Servi, Pedro Rosselló, se le acercó a Conmanis para agradecerle, cito, lo que estás haciendo por Ricky, porque tú y yo sabemos que eso seguramente no va a triunfar porque tú sabes cómo es Ricky. Conmanis rememoró que Pedro incluso le había dicho a su hijo que el negocio iba a perder dinero, que no iba a triunfar, pero es una experiencia valiosa para Ricky para que vaya madurando y adquiera responsabilidad. Fíjense ustedes cómo tratan al nene de papá. Y eso fue lo que hicimos los puertorriqueños. Le dimos las llaves de la fortaleza para que fuera madurando y adquiriese responsabilidad. Pero, de nuevo, insisto, noten, ya aquí como a San Pedro, ¿verdad? Al San Pedro con Jesús. Aquí hay ya dos casos en los que el padre, Pedro Rosselló, dice Ricky va a fracasar. No lo apoyó inicialmente para aspirar a la gobernación. Y él sabía que esa empresa iba a fracasar, la empresa en la que le pidió a su amigo, Joseph Conmanis, que ayudara a su hijo. Sigo leyendo. Conmanis recordó que cuando entró en la campaña primarista presidencial del general Wesley Clark entre 2003 y 2004, Rosselló González lo llamó a través del exsecretario de la Gobernación, Álvaro Cifuentes, para decirle que él no quería que Ricky se metiera en la política, pero que le pedía que en efecto lo ayudara a entrar a la campaña porque su hijo así lo quería. Fíjense ustedes, aquí ya hay tres instancias como San Pedro con Jesús. ¿Por qué? Porque un padre, que es quien mejor conoce las fortalezas y las debilidades de un hijo, ¿por qué un padre le diría a su hijo, no quiero que te metas en la gobernación, no quiero que te metas en la política, la empresa que vas a sacar va a fracasar? Tres instancias. Y una de estas instancias ni siquiera es un relato de otra persona que escuchó a Rosselló decirlo. No, es Univisión citando a Pedro Rosselló directamente. Busquen esos artículos. Fuente, Rosselló Nevares mantuvo cuenta bancaria sospechosa de Noticel. Y el otro artículo, Rosselló González revela que su padre lo trató de loco por aspirar a la gobernación y señala que hay personas en la campaña de su hijo que yo personalmente no les escogería. Ese artículo es de Univisión. Les digo, hay algo ahí, hay una locura ahí que ya desde la primera generación, el padre de Pedro Rosselló, que era psiquiatra, profesional de la salud mental, había identificado una locura que se ha ido heredando a través de los años. Y bueno, al final del día, ¿quién es el loco? ¿El loco o el que sigue al loco? Vamos a ver qué pasa este domingo. Gloria Ruiz Quilan, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días para ti y para todas las personas que te escuchan, Armando.
Cuéntame, Gloria, ¿qué tú sabes de este esquema para llegar a última hora, la última semana, con una campaña de nominación directa para colocar a Ricky Rosselló en esa delegación congresional de cabilderos y para normalizar su presencia nuevamente en la política puertorriqueña? ¿Desde cuándo se viene cuajando esto?
Según fuentes, eso comenzó desde principios de este año, aunque coaguló ya para abril, específicamente para el 16, cuando surge una agrupación que está en las redes sociales, que es la que promueve la candidatura por nominación directa de Ricardo Rosselló. Y de ahí nacen varios anuncios, vídeos particularmente, bastante bien hechos, bastante organizados, en donde se promueve su candidatura. Incluso hay una página que se crea en changeorg.com en donde se piden firmas para que Rosselló ocupe una de las cuatro posiciones de cabildero en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. O sea que toda esa campaña, cuando se menciona que es orgánica, en efecto no lo es. Hay un grupo detrás y según las fuentes o algunas de las personas que están detrás son los mismos que participaron del famoso chat que llevó a la indignación de todo un país y a sacar por primera vez en la historia política de Puerto Rico a un gobernador de la fortaleza.
Y eso se ve en los tweets también y en la forma en que han hecho este despliegue. Por ejemplo, pues, Ricky Rosselló va al programa de Ramón Rosario a dar a conocer que en efecto está disponible. Rafael Cerame se ha visto tweets en los que ha dicho y ha apoyado todo esto, ha amplificado el mensaje de esta campaña de nominación directa. Así que sin duda, entre tus fuentes y lo que hemos visto públicamente, yo creo que podemos concluir que en efecto es el mismo equipo. Ahora te pregunto, ¿desde cuándo está involucrado el mismo Ricardo Rosselló? O sea, ¿esto es una idea que le surge al equipo y se la presentan a Ricky, o Ricky es el que está tratando de provocar esto? ¿En qué dirección va esa comunicación?
Precisar exactamente cuándo es que Ricardo Rosselló entra en todo esto es un poco difícil, soy honesta y no tengo esa certeza. Sin embargo, las fuentes mencionan que todo esto se vio como un espacio fértil para que él pudiera llegar. Y el propósito principal básicamente es su reivindicación después de lo que sucedió, y no solamente de él, sino de otras personas. Cuando ayer, por ejemplo, le preguntamos a Ramón Rosario qué opinaba sobre este factor de que se pueda reivindicar o no la figura de Rosselló, él fue bastante directo en mencionar que eso dependería de lo que el elector decida este próximo domingo cuando acuda a votar. Y ciertamente tiene muchas posibilidades de salir electo, porque no es un secreto que Ricardo Rosselló mantiene un grupo fuerte de seguidores dentro del Partido Nuevo Progresista. Y estamos hablando de miles de seguidores. Y además tenía un equipo bastante estructurado también, que era el que promovía sus actividades y su figura, y lo llevó hasta la fortaleza. Lo interesante de esto es que ese grupo, aunque obviamente son miembros del Partido Nuevo Progresista, no reflejan la totalidad de lo que es el Partido Nuevo Progresista. Es decir, existe ese grupo de apoyo, pero causa división en el partido, al punto que algunos nuevos progresistas mencionan que estas personas solo no piensan en la colectividad, sino en ellos mismos. Y esa es la fisura que se está viendo en este momento en el Partido Nuevo Progresista, cuando vemos que parte de su liderato, encabezado por el secretario, por el portavoz alterno, por el mismo Johnny Méndez, que fue presidente de la Cámara, no están endosando la figura de Ricardo Rosselló para un cargo en esa papeleta. Han comenzado a cerrar filas, a tratar de repeler un poco y lidiar con la situación y el problema que les plantea Ricardo Rosselló Nevares, indicando que ellos sencillamente votarán por las personas que están o que figuran en la papeleta de este domingo.
Rosa, y Gloria, el artículo del New York Times de enero, ¿era parte de esta estrategia?
Se menciona que sí, que fue parte de la estrategia. Y si notamos también la presencia marcada en los medios, en participación de foros y demás, de la ex primera dama Beatriz Rosselló, que como tú sabrás hizo varias apariciones, la más reciente incluso esta semana en un Facebook Live en donde hablaba de la estadidad y demás. Hay una coordinación. El asunto de que esto sea fortuito o de alguna forma silvestre, que es el adjetivo que han querido utilizar, ciertamente no es cierto. No es cierto.
Más allá de la reivindicación, ¿tú entiendes que también esto, lo que te han dicho tus fuentes, es una forma de normalizar a Rosselló para que pueda volver a aspirar a un cargo político local en otro momento, en el futuro cercano o mediano?
No me han hablado de esa posibilidad, es más bien enfocado en la reivindicación. Y fíjate que en las expresiones que hace en la entrevista, se le hace la pregunta directa que intenta de alguna forma salvar esa preocupación que pueda surgir entre los no progresistas de que Ricardo Rosselló le va a hacer daño a Pedro Pierluisi, y él va más allá. Él dice que no va a ser un rival de él y que incluso lo apoya para el 2024, lo que plantea problemas adicionales adentro del Partido Nuevo Progresista, porque se habla de que cuando Pedro Pierluisi decidió aspirar a la gobernación, la comisionada residente y él hablaron, o al menos hubo algún tipo de acuerdo, algo hubo para que él corriera en estas elecciones del 2020 y en las del 2024 Jennifer González aspirara a la gobernación. Y de hecho mis fuentes me dicen que hay movimientos muy por lo bajo de Jennifer encaminándose a esa posible candidatura. Con el comentario de Ricardo Rosselló, ciertamente es un tiro directo, certero, a la comisionada residente y sus aspiraciones. Y recordemos, y lo han dicho varios analistas, que de él salir electo y llegar hasta Washington le va a hacer la vida imposible a quien es la comisionada residente en Washington, que es Jennifer González. La primera, una de las primeras junto con Zoe Lavoy, que en ese momento era senadora, de las que pidió la renuncia de Ricardo Rosselló en el verano de 2019.
Gloria, esto se lo esperaba el PNP. O sea, ¿qué pasó aquí con estas candidaturas? Parecería que el PNP...
No se preparó.
No se preparó. No sé si fue por desidia, yo no sé incluso si fue por diseño, que Ricky todavía tiene gente allá adentro, pero... Tenían esta elección, una elección esencialmente únicamente entre estadistas, y dejaron que se presentaran unas personas desconocidas, unos cohetes quemados, o sea, dejaron un vacío que evidentemente una figura como Ricky Rosselló, que tú bien señalas, todavía tiene su arraigo con la base PNP, pudo llenar. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué el PNP demostró tan poco interés, PNP liderado por Pedro Pierluisi, en manejar políticamente, gerenciar políticamente un proceso que esencialmente era de ellos para manipular como quisieran?
Ahí las voces del PNP están un tanto divididas. ¿Por qué? Porque las expresiones que hace Ricardo Rosselló en el día de ayer, para algunos les causa suspicacia, atado a la inacción del gobernador. Y me explico. Estos dos proyectos, y me refiero al que viabiliza la elección este domingo, y a otro que hasta el momento poco se ha hablado de él, que es el 165, que también se aprobó el año pasado, le permitiría al gobernador hacer una consulta de estatus,
claro,
mediante orden ejecutiva.
Sí, él fija la fecha y ya la ley está aprobada.
Exacto. Esas dos leyes se aprobaron el año pasado. Pero algo pasó mientras estaban cocinando esas dos leyes en la legislatura, con una legislatura PNP, que se permitió la aprobación de ambas leyes, aunque se decía que Pierluisi solo favorecía la 165. Pues claro, porque ya le había resultado electo y sabía que no tendría una mayoría no progresista, así que no podía acudir a la legislatura para hacer ninguna consulta de estatus. Pero finalmente algo pasó en el camino que se aprobaron las dos herramientas y se decidió por alguna directriz, según algunos no progresistas me cuentan, otros no están tan seguros de esto, que Pierluisi dijo vamos a optar por la de los cabilderos porque es una que le imprime mayor, un aspecto más democrático a esto de del estatus. Pero hubo una inacción en donde se habló de crear una plancha precisamente para evitar que se colara cualquier persona que ellos no quisiesen o que no lo consideraran un verdadero estadista. Y esa plancha no se concretó, no se hizo. Hubo algunos intentos de líderes del Partido Nuevo Progresista por organizar esa plancha. De ahí es que surge la figura de Buxó, de Zoraida Buxó. De ahí también la del general Víctor Pérez, De ahí también la de la exalcaldesa María Margarita Meléndez, pero hasta ahí quedó. No se completó esa plancha. Y ahí es que entra todo el que quiso entrar para aspirar para esta elección del próximo domingo. Y como ya entraron personas, fue demasiado tarde, tanto para Pierluisi como para todo el liderato del Partido Nuevo Progresista, de poder impulsar esa plancha. Y Gloria, ahí entonces está el espacio vacío, entra Ricardo Rosselló.
Por último, Gloria, ¿te ha mencionado alguien el tema de la residencia? O sea, la ley no habla de domicilio, la ley 167, que es la que viabiliza esta elección de cabilderos el domingo, no habla de domicilio, habla específicamente de residencia y dice residencia en Puerto Rico o en Washington, D.C. El artículo del New York Times de enero decía que Rosselló, desde que se montó en un jet privado, no había vuelto a pisar Puerto Rico y, según mi mejor entendimiento, yo creo que desde enero para acá él no ha vuelto a pisar Puerto Rico. Por tanto, creo que no es residente de Puerto Rico. No sé si va a pagar contribuciones aquí en Puerto Rico, si el lunes va a estar radicando una planilla, pero tampoco es residente de Washington, D.C. Él vive, compró una mansión en Virginia.
Cuando hablamos con Jorge Navarro, que es uno de los representantes que impulsa.
¿Con quién?
Y apoya. Georgie Navarro.
Ah, Georgie, perdóname.
Georgie Navarro, que no sabía que es una de las personas que está, que públicamente lo ha impulsado y que aceptó que existía esa campaña. Él aseguró que el ex gobernador vive en Washington. Otras personas mencionan.
Pero Georgie no sabe ni dónde vive él. En el video ese parecía que estaba leyendo una lista de los municipios que él representa, así que tampoco.
Te menciono los que han hablado públicamente. Sí, sí. Ahora bien, hay quienes mencionan que él vive en Washington, pero cierta, y que otros que viven en Virginia. También está el asunto, como tú bien mencionas, del domicilio electoral y si votó en las pasadas elecciones. Ciertamente ese punto que tú planteas es un poco controversial y no está aún definido.
Y nadie ha planteado retar eso todavía al interior del PNP.
No, hasta el momento nadie lo ha planteado. Recordemos un asunto muy importante aquí, Armando. Como dijimos al inicio de nuestra conversación, Ricardo Rosselló sigue siendo una persona con un arraigo fuerte dentro del Partido Nuevo Progresista. ¿Quién quiere echarse encima a los llamados rosellistas dentro de su propio partido? La expectativa es que lo haga alguien de afuera. Y fíjate que nadie de otro partido recusó en el 2020 a Ricardo Rosselló pensando que él votó o votaría en las pasadas elecciones. Así que, aunque eso es una interrogante que está en el tintero, nadie ha hablado sobre eso o de la posibilidad de cuestionar ese planteamiento.
Gloria, muy agradecido que hayas estado disponible otra semana más para Sobre la Mesa.
Gracias, como siempre. Buen fin de semana a todos.
Y te seguiré usando, invitando aquí a este espacio porque, insisto, Gloria Ruiz Cuilan tiene que buscar sus artículos en el periódico El Nuevo Día. Es de las mejores periodistas, si no la mejor periodista de política en la prensa escrita en Puerto Rico. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Les tengo una exclusiva: de cualquier malla sale un buscón. Y es que me acaba de llegar una imagen de un volante que se está distribuyendo, por lo visto, en la zona de San Juan. Radio Isla 1320 lo va a estar colgando en sus redes sociales y en la página de radioisla.tv en unos instantes, instando a votar por nominación directa por Jorge Santini. Jorge Santini, sí, el exalcalde de la ciudad de San Juan, por lo visto, también está planificando un regreso a la política puertorriqueña a través de la elección de cabilderos de este domingo. Esto no es broma. Búsquenlo en nuestras redes sociales, radioisla.tv, en la página, en la aplicación. Ustedes van a poder ver lo que me acaba de llegar. Un volante de Jorge Santini como delegado a la Cámara Federal. Raitín, una foto muy bonita del alcalde. Y explica cómo votar por el ex alcalde Jorge Santini para delegado en la delegación a la Cámara Federal, sí, la delegación de cabilderos, ahí lo tienen, de cualquier malla. Tengo en línea telefónica al licenciado y amigo David Solomiani. líder de la comunidad judía en Puerto Rico. David, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Armando, a ti y a toda tu raude audiencia, que yo sé que es vasta a través de todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también.
Gracias por eso, gracias por eso. Y en efecto, tenemos muchas personas que nos escuchan a través de la página radioisla.tv, la aplicación Facebook Live en la diáspora. Y un saludo a todos ellos y ellas. David, quería tenerte en el programa hoy porque tema que no he discutido en el programa esta semana, pero durante los pasados días hemos visto una creciente actividad, creciente conflicto en Israel y los territorios palestinos. Explícanos qué está pasando, por qué ha habido, y sabemos que siempre ha habido conflicto, que siempre ha habido tensión, pero estamos viendo algo quizás más crudo, más activo de lo que habíamos visto en tiempos recientes. ¿Qué está pasando en Israel?
Es correcto, Armando. Todos lamentamos lo que está ocurriendo en Israel. Todos los que tenemos familiares, amistades en Israel, sabemos por lo que están pasando. Se lamenta la pérdida de vida en ambos lados, especialmente la pérdida de vida de civiles. Hay que hacer un poquito de trasfondo para ver qué es lo que está pasando ahora específicamente, porque desafortunadamente, y lo digo de esta forma, el liderato del pueblo palestino, específicamente Hamas en la franja de Gaza y la autoridad palestina en lo que se conoce en inglés como el West Bank o Judea y Samaria para los que viven en Israel, nunca han perdido la oportunidad de perder una oportunidad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Hace unos días atrás, antes de esta escalada, todo esto surge a raíz de un caso legal que se está dando en Israel a través del el sistema judicial de Israel sobre unas propiedades en un vecindario que se llama Sheikh Jarrah, que está en Jerusalén, muy próximo
en la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, correcto.
En la ciudad oriental, sí, muy cercano.
Y son, lo que tengo entendido es que son 6 familias palestinas que llevan viviendo en esas propiedades mucho tiempo. Son propiedades privadas y es básicamente un caso de desahucio, pero se ha convertido como en una especie de portaestandarte porque esa zona de la ciudad de Jerusalén, la parte oriental de la ciudad, es considerado potencialmente una capital para un futuro Estado palestino, ¿no?
Es correcto. Lo que acabas de decir, son 6 familias. Es básicamente un caso de desahucio que ha estado por años en los tribunales en Israel. Para un poquito de trasfondo, y esto cualquier persona que quiera corroborarlo puede buscar, esas tierras en específico fueron adquiridas por familias judías allá en los años 1875, cuando todavía estaba el Imperio Otomano, que era el que controlaba el área que se conoce ahora como Israel. Familias judías vivieron en esa área. Es un vecindario mixto, habían familias judías y familias árabes. Específicamente en estas propiedades eran de familias judías que vivieron ahí desde la adquisición hasta el 1948 aproximadamente, que fue cuando Jerusalén, en los meses antes de la guerra de independencia, se empezó a hacer estas divisiones marcadas dentro de la ciudad, y entonces donde algunos vecindarios que eran mixtos, algunas familias se empezaron a ir de esos vecindarios debido pues a la guerra inminente que ya se venía venir. En ese caso, en 1948, cuando se divide Jerusalén, esa área queda bajo control de Jordania, que controló esa área desde el 1948 hasta el 1967, cuando Israel reunifica la ciudad de Jerusalén en la Guerra de los 6 Días, en el año 1967. Las familias que viven ahí reconocen que no tienen titularidad a la propiedad. Estaban pagando rentas, y es un caso, como tú bien dijiste, era un caso que ahora mismo está en el Tribunal Supremo de Israel. Las personas siguen viviendo en esas propiedades, ambas partes están representados por abogados, y es un caso que sigue su curso, claro.
Pero, ¿y cómo de un caso de desahucio que versa sobre seis familias, cómo de ahí llegamos a todo este conflicto que estamos viendo en los medios internacionales.
Pues la situación se politiza y se utiliza como una propaganda para alegar la judeización de la ciudad. Esto, claro, es de los líderes palestinos que están que buscan la forma de victimizar a su pueblo y de mostrar a Israel como el agresor. Esto desemboca en que el pueblo palestino empieza a hacer manifestaciones desde la explanada donde se encuentra la mezquita que es abierta para todas las religiones y todas las personas que quieran ir a visitarla. Israel ha sido muy cuidadoso en siempre estar seguro de que haya libertad de religión, como en efecto la hay en el único país democrático que hay en todo el Medio Oriente.
Esta es la mezquita Al-Aqsa, que está correcto. Sobre el donde se entiende estaba el templo, los dos templos, el templo de Salomón y otro de los templos también del pueblo judío, ¿no?
Exacto, eso es correcto. Inclusive, esa área está, aunque técnicamente está abierta para personas ir a visitarla, a los judíos se les restringe la entrada y tiene que ser por unas condiciones muy especiales junto con la policía para no politizar o no encender las llamas más de lo que ya
ahora todos, David, tú mencionas que los líderes palestinos están utilizando este caso de desahucio para politizar. Hay quienes plantean también que Bibi Netanyahu, el primer ministro, que durante los últimos dos años ha tenido que ir a cuatro elecciones y sigue manteniéndose o tratando de mantenerse en el poder, mientras además es investigado por y procesado por unos casos de corrupción, que él también podría estar utilizando esto para tratar de mantenerse en el poder, consolidar su poder a través de una estrategia bélica que tiende a unificar los partidos en Israel. ¿Qué te parece esa posibilidad también?
No estoy de acuerdo, Armando, y te voy a explicar por qué. Aquí la agresión no fue de parte de Israel. La agresión, tenemos que estar conscientes de que a la fecha de hoy han caído más de 3.000 cohetes lanzados desde la franja de Gaza por Hamas y el yihad palestino hacia un Estado soberano, miembro de las Naciones Unidas. Indiscriminadamente se han tirado más de 3.000 cohetes, no a objetivos militares, sino a objetivos civiles. Esos cohetes salen de la franja de Gaza y no se sabe a dónde van.
Ahora, el 90% de esos cohetes han sido detenidos por el sistema antimisiles y anticohetes de Israel, ¿no? El Iron Dome.
Sí, Israel tiene unas defensas, pero
y el mayor número de muertes han sido en el lado palestino, de civiles incluso, ¿correcto?
Sí, inclusive, gracias por traer eso a la atención, porque hay informes que están saliendo que la mayoría de las muertes causadas a civiles palestinos dentro de la franja de Gaza han sido causados por esos propios cohetes de Hamas, que como te dije, son de fabricación casera, son muy rústicos, tú los disparas, pero no saben a dónde van a aterrizar y muchos de ellos han caído inclusive dentro de la franja.
David,
de Gaza,
tengo que irme a la pausa. Te agradezco que hayas estado disponible para Sobre la Mesa. Creo que es un tema importante y tenemos que seguir discutiéndolo y trayéndolo a la atención del público. Hay muchos aspectos que analizar sobre ese conflicto en Israel y los territorios palestinos. Vamos a la pausa, regresamos con Cecil Blondet de Espacios Abiertos. ¿Va a querer escuchar esta entrevista si todavía no ha radicado su planilla y no ha reclamado el crédito por trabajo? Importante, mucho dinero que se está dejando precisamente sobre la mesa. Eso es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. No se olvide buscar en la página de radioisla.tv la noticia exclusiva que tiramos por aquí en Sobre la Mesa. Sí, Jorge Santini también tiene una campaña por nominación directa para ser delegado congresional, delegado cabildero allá en Washington. Pues la gente se aburre. La gente se aburre, dice, bueno, mira, hay un vacío. Y deciden entrar a esta contienda, ¿verdad? Gente, de nuevo, gente que no puede vivir fuera de la política, que no puede vivir sin que el pueblo los esté adulando, sin un puesto público y un salario. También el salario ayuda, aunque algunos dicen que no van a aceptar el salario, otros como Melinda Romero. Yo respeto más lo que dice Melinda Romero. Mira, yo sin salario no puedo. Pues muy bien, que pues nosotros decidimos legislar eso, digo, el PNP, el cuatrienio pasado, pues está bien, está ahí. Ella va a hacer un trabajo, bueno, pues que se le pague. Ahora Ricky Rosselló nos vino con el cuento. No, que yo no voy a aceptar el salario. De nuevo, ese perro ya me mordió. Ese perro nos dijo en otros momentos, ¿verdad? Otras cosas. Y Ricky, pues ya ustedes saben, Ricky nos había dicho que él no iba a vivir en la fortaleza. Ahora dice que no va a cobrar salario. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, tengo en línea telefónica a la amiga licenciada y directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecil Blondet, que nos va a hablar sobre el crédito por trabajo. Cecil, buenos días, ¿cómo estás?
Saludos, Armando. Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema, sobre todo esta semana, los últimos días de las planillas.
Cecil, explícame primero, ¿este crédito por trabajo es como el crédito por dependientes que hay que erradicar la planilla federal o esto es en la planilla de aquí de Puerto Rico?
Esto es en la planilla de Puerto Rico.
Ok. Y el año pasado, según información que me supliste antes de la entrevista, ustedes entienden que tanto como 150 mil personas pudieron haber dejado ese crédito sobre la mesa sin haberlo reclamado en su planilla.
Eso es así.
¿Y cómo pasó eso?
Bueno, el Departamento de Hacienda recientemente en una ponencia que hizo ante la legislatura indicó que el crédito por trabajo que se reclamó en la planilla del 2019 benefició a unas 258 mil personas, que eso es bastante, no es considerable, y que ese total de créditos otorgados totalizó 115 millones. Sin embargo, se había presupuestado 204 millones y se estimaba que casi unas 412 mil personas contribuyentes pudieran acceder al crédito, y eso no sucedió. Eso es normal. En las jurisdicciones que hay crédito por trabajo, porque en Estados Unidos hay un crédito por trabajo federal, pero también hay 29 estados que tienen uno local, como es el caso de Puerto Rico, que no tiene el federal, pero tiene uno local. Pues se da eso, ¿no?
Presumo que son personas que no necesariamente usan un preparador, preparan la planilla ellos mismos y obvian ese crédito. Algo así debe estar pasando,
¿no? Eso es, y lo otro es que, como ha sido una cosa que ha estado y la han quitado y ha estado y la han quitado y se restauró nuevamente en el 2018, pues es el primer año, el año pasado fue el primer año, después de varios años, que está disponible ese crédito.
¿Es difícil solicitar ese crédito por trabajo?
Facilísimo.
¿Cómo se hace?
En la planilla.
Digo, ¿cómo se hace y de cuánto dinero estamos hablando y quién es elegible? Explícanos eso.
Bueno, son elegibles cualquier persona que trabaja en Puerto Rico y que ingresa menos de $42,000.
Ok.
Si tiene dependiente,
pues perdóname, ¿por persona o por pareja si son casados?
Bueno, eso se calcula dependiendo si uno radica casado o radica soltero, varía. Así que es una persona que tiene tres dependientes menores, ahora mismo son dependientes menores, son personas actualmente entre 27 años y 64 años, los que son elegibles de conformidad como está el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Y en la planilla en la página 2, en el encasillado 3, en la parte de abajo, en la línea 27C, es donde uno reclama ese crédito. En las instrucciones de la planilla establece cómo se calcula el crédito. Espacios Abiertos ha preparado una calculadora. Ustedes la pueden acceder en creditoportrabajo.com y pueden calcular. Ahí usted pone los ingresos que usted tiene, si es soltero o casado, la cantidad de dependientes, y le va a estimar el crédito al cual usted tendría derecho.
No hay que tener dependientes para solicitar el crédito, ¿correcto?
No.
Pero dependiendo del número de dependientes que uno tenga, el crédito, me imagino, puede ser mayor, ¿correcto?
El crédito va desde $2,000, es lo más alto, y vemos que eso, una persona que tiene 3 dependientes, que ingresa entre $16,000 y $20,000, posiblemente son los que tienen cualifican para el crédito mayor, y entonces va bajando a 1,500, 1,000, etcétera, dependiendo de la cantidad de dependientes que uno tiene.
Y más o menos hasta un tope, si yo tengo ingresos de $42,000 o menos, yo debo ser elegible para alguna cantidad de ese crédito de entre $250 a $2,000. De nuevo, depende de muchos factores, pero en general ese es el caso.
Sí, desde 50 hasta $2,000.
Desde 50 hasta 2,000.
El caso.
Te pregunto, Cecil, ese crédito es reembolsable. O sea, si yo no tengo, y para explicarle al público, ¿verdad? El crédito, a diferencia de la deducción, el crédito es dólar a dólar contra su responsabilidad contributiva. Si usted tiene que pagarle a Hacienda $500 y le dan un crédito de $250, pues usted nada más le tiene que pagar a Hacienda $250, porque eso borra, el crédito borra dólar a dólar su responsabilidad contributiva. Mi pregunta es, si yo no tengo responsabilidad contributiva, no le debo a Hacienda, ¿me devuelven ese dinero como trabajador si solicito el crédito por trabajo?
Sí, le llega un cheque.
Ok.
O sea que por eso es que es importante. No es solamente si uno tiene obligación contributiva o no, vale la pena llenar el crédito. Y no solamente vale la pena llenar el crédito este año, si usted ya radicó su planilla, todavía puede enmendar su planilla. Uno puede enmendar su planilla.
¿Aún la del año pasado?
Aún la del año pasado, y la de este año igual. Sí, uno podría enmendar la planilla. Eso en la página de Hacienda explica cómo se enmienda una planilla. Es un proceso natural, no es una cosa extraña, y las instrucciones son relativamente sencillas.
¿Y cuál es el propósito, al final del día, Cecilia, y con esto cierro, cuál es el propósito de este crédito por trabajo?
Bueno, el crédito por trabajo ha aprobado en los Estados Unidos que reduce la pobreza y incentivando a la gente al trabajo. Y en Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal, etcétera, lo ha incluido dentro del plan fiscal como una de las reformas estructurales que van a llegar más ingresos al fisco. Y entonces por eso es importante participar de esto, ¿no? Porque se ha probado que reduce la pobreza a la misma vez que incentiva el trabajo. Y el año que viene ya sabemos que podría hasta cuatriplicarse el crédito por trabajo, porque hay una asignación federal de $600 millones adicionales a los 200 que puso el gobierno de Puerto Rico en adelante. Sabemos que ya por los próximos 10 años va a ser así, y esperamos que sea de manera permanente.
Cecil, de nuevo, la página para más información y para usar la calculadora para uno saber de cuánto sería el crédito.
Creditoportrabajo.com.
Creditoportrabajo.com. Muy bien. Cecil, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa.
Gracias a ustedes.
Gracias, Cecil Blondet, de Espacios Abiertos. Ya saben, este lunes todavía están a tiempo, o incluso pueden enmendar la planilla de este año o la del año pasado, reclamar ese crédito por trabajo. ¿Es dinero suyo? Asegúrese de recibirlo. Creditoportrabajo.com. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Radio Isla 1320.